La vida en serie presenta Desiree Moya.
Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al programa hecho a la medida de los seriéfilos. Nosotras volvemos con todas las novedades de vuestras series favoritas. La estrella será Vis a Vis, que compartirá protagonismo con Antonio Garrido y Sofía Vergara. Además, continuamos con la sección fija en nuestro programa, La Sintonía de la Suerte. Como siempre, me acompañan Elena Galán.
Hola, buenos días.
Carolina Soler.
¿Qué tal?
Y Miriam Solana.
Buenos días.
Comenzamos con las noticias de la mano de Elena y Carol.
Noticias. La tercera temporada de Peaky Blinders se estrenará en Reino Unido el próximo 5 de mayo. En esta nueva entrega veremos a Tommy adentrarse en el peligroso mundo de la intriga internacional de la Gran Bretaña de 1920, poniendo en peligro a toda su organización y a su propia familia. En esta tercera entrega, además, Tom Hardy vuelve a interpretar a Alfie Solomons, el líder de una peligrosa banda de criminales judíos con base en Camden Town.
Holly Mary Combs anuncia que el reparto de Embrujadas desea una nueva temporada. Desde hace tiempo circulan rumores de un remake de la famosa serie en desarrollo para CBS. Muchos fans han demostrado su entusiasmo porque esto ocurra y ahora también lo hacen las actrices que dieron vida a las hermanas Halliwell.
El próximo 3 de junio, Cinemax estrenará una nueva ficción basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman, Outcast. El protagonista de esta historia es Kyle Barnes, interpretado por Patrick Fugit, un joven atormentado por un oscuro pasado marcado por sucesos paranormales de los que no consigue olvidarse. Frank Darabont, creador de la exitosa serie de The Walking Dead, será también el guionista de esta nueva apuesta, que llegará a España con el nombre de Paria y de la mano de Fox.
Underground renueva para una segunda temporada. La serie estrenada el pasado mes de marzo ha conseguido ser un éxito para la cadena WGN América y hasta la fecha acumula una audiencia en torno al millón de espectadores.
El Príncipe se despidió de la parrilla televisiva para siempre este miércoles 20 de abril con la emisión de su último capítulo. La ficción se marcha con un polémico final que ha dividido a sus seguidores. Tras la emisión de las dos temporadas, la serie, protagonizada por Alex González, y José Coronado, se despide finalmente con una media de más de 4.800.000 espectadores, lo que la convierte en una de las ficciones más exitosas de los últimos años.
Sci-fi se quiere subir al carro de los superhéroes y ha puesto en marcha la producción de Krypton, un drama que se centra en los orígenes de Superman. Basada en los personajes de DC Comics, Krypton se ubica dos generaciones antes de la destrucción del planeta de Superman. Su protagonista será el abuelo de Clark Kent, que luchará por recuperar el honor de su casa, condenada a la vergüenza y al ostracismo. Todavía no hay fechas, así que toca esperar a ver cómo se desarrolla este nuevo proyecto.
La nueva apuesta de Antena 3 brilla en su estreno con más de 4 millones de telespectadores. La primera temporada de La Embajada se compone de 11 capítulos en los que se narrará un thriller emocional que navega por los territorios de la ambición personal, el poder a cualquier precio, la intriga, la traición o el amor.
Después de muchos meses de espera, la sexta temporada de Juego de Tronos ha hecho finalmente su llegada a nuestras pantallas, con el estreno de su primer episodio el pasado domingo 24 de abril. El drama de HBO ha registrado un récord de audiencia durante el estreno de la nueva entrega. De esta manera, incluyendo la plataforma de streaming, la primera hora del episodio La Mujer Roja fue uno de los mejores de todos los tiempos para la serie, con 10,7 millones de espectadores. ¿Será esta la temporada más vista de todas?
Muchas gracias por mantenernos informados de las novedades más importantes de las series, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora damos paso a la principal protagonista de hoy, Vis a Vis.
Viaje al centro de la serie. Vis a Vis es una serie de televisión española de género dramático, de suspense y carcelario, producida por Globo Media para la cadena Antena 3. Se estrenó el 15 de abril de 2015, siendo líder de la noche con un 22% de cuota de pantalla y una media de más de 4 millones de espectadores. Un mes después de su estreno, se confirmó su renovación para una segunda temporada, que se estrenó el pasado 31 de marzo y que contará con 13 episodios, dos más que la anterior. La ficción gira en torno a Macarena, interpretada por la actriz Maggie Cibantos, una joven ingenua que, enamorada de su jefe, comete varios delitos de manipulación y malversación de cuentas en la empresa en la que trabaja. Finalmente es descubierta y acusada de 4 delitos fiscales, por lo que es encarcelada en la prisión Cruz del Sur, de forma preventiva. Allí se enfrenta al choque emocional que supone entrar en la cárcel y a las complicadas relaciones entre las reclusas, destacando Zulema, interpretada por Nahwa Nimri, la interna más peligrosa del centro. Vis a Vis, por lo tanto, refleja el día a día de estas presas y de un grupo de funcionarios en el asfixiante marco de una penitenciaria, así como la transformación de una persona inofensiva, aparentemente incapaz de hacer daño, en una superviviente que va dejando de lado sus escrúpulos. La lucha por la supervivencia marca así la convivencia entre las reclusas, caracterizada por las alianzas, la traición y la venganza. En un principio, esta ficción de Antena 3 recibió duras críticas, pues algunos medios la compararon con la serie norteamericana de Netflix Orange is the New Black, tachándola de una mera copia de esta. Sin embargo, tras la emisión de los primeros capítulos, muchas de estas críticas fueron rectificadas, reconociendo las diferencias con la producción americana y destacando su calidad. Además, ha recibido varios premios, entre ellos el premio Ondas 2015 a Mejor Interpretación Femenina para el elenco femenino de Vis a Vis, o el Fotograma de Plata 2015 a Mejor Serie Española.
Como te acabas de decir, Elena, ¿qué opináis de las críticas que recibió en un principio la serie?
Bueno, yo no he seguido Orange is the New Black, pero por todas las críticas que he leído sí que hay una gran diferencia, porque una trata el tema de carcelario y de las reclusas con un número un poco más negro, que es Orange is the New Black, y en Vis a Vis podemos decir que es más un thriller, ¿no? Que hay más violencia, no lo trata tanto desde el humor.
Y por lo visto también hay más gazapos, porque por lo que he leído hay cosas que pasan en Vis a Vis en la cárcel que en una cárcel real de España no pasarían, partiendo de que en España no hay cárceles privadas.
Sí.
Bueno, y además en la prisión otro de los fallos es que el médico hace de psicólogo cuando en una prisión real no es así, es un psicólogo.
De esto se puede decir que no me gusta la serie.
Bueno, yo tengo que reconocer que la primera temporada me enganchó bastante, a pesar de esos gazapos, que otro es que en las cárceles españolas no llevan uniforme y, sin embargo, aquí sí.
Bueno, al fin de cuentas son pequeños fallos, que todas las ficciones tienen esos fallos. O bueno, no tiene por qué ser así, pero muchas tienen fallos. Yo la he empezado a ver, pero la temática no me convenció y no la he continuado.
Yo es que sí que soy fiel seguidora de la serie y estaba esperando con ansia la segunda temporada. Y cuando, al menos me pasa a mí, cuando crees que no pueden sacar ninguna trama más interesante, te descubren otra cosa que encima tiene toda la base necesaria para que continúe.
Rizar el rizo.
Sí, pero no sé, o sea, no se hace repetitiva como muchas series españolas, ¿no?
¿No? Sí.
Pero,
bueno,
por ejemplo, El Príncipe... Sí que la segunda temporada a mí se me hizo muy pesada la primera mitad, y en esta de momento me ha enganchado bastante.
Bueno, y además la pues gente que seguía las dos ficciones, tanto la americana como la española, reconoce que la española tiene una trama mucho más más sentada, o sea, que tiene más argumentos, tiene más base y que, bueno, pues que tiene más acción.
Y más peleas también, por lo que comentaste tú antes.
Sí.
Porque en Vis a Vis de violencia no falta, la verdad.
No.
Pues nada, Miriam, tú y yo contra el mundo.
Sí, totalmente.
Así.
Elena y yo aquí vamos un poco aliadas hoy.
Sí, sí.
¿Y vuestro personaje favorito? ¿Tenéis alguno así que se desmarque por encima de las demás? O...
Rizos.
Yo creo que la gente me odiará, pero Zulema creo
bueno,
que...
La verdad es que la actriz hace un papelón, todo hay que decirlo.
Es la típica mala que sabes que es mala, que es... Muy, 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 es lo peor que hay en la cárcel,
sí,
pero
sí.
Que no puedes llegar a odiarla.
No, porque te gusta, bueno, a mí me gusta mucho cómo interpreta, cómo lo hace, y creo que, bueno, es que sin ella la serie no sería la misma.
Es lo que suele pasar con los malos.
No, sí. Pero hay, es lo que estoy diciendo, hay malos que odias y quieres que mueran, pero es que no quieres que este personaje se elimine de la serie.
Ya, pero aún así, los malos, o sea, ser malo y conseguir que la gente te odie es muy difícil, entonces yo me gustan más los malos por eso.
Además que sin malos la serie no tendría sentido.
Ya.
Además la prota me parece muy sobreactuada.
Maca.
Sí.
Sí, pero es que esa actriz... Yo la vi también en la serie esta que cancelaron de Antena 3. La que era de como cabaret.
La de Bienvenidos a Lolita.
Bienvenidos a Lolita. Gracias, Carolina.
De nada.
Sí, actuó ahí. Hacía de bailarina y yo hacía un papel ahí un poco de tonta y creo que la sigo viendo en el papel ese de tonta. No sé. Creo que le falta, pues bueno, en un principio tiene que interpretar a un personaje que es muy inocente, ¿no? Pues fíjate, por enamorarse de su jefe y por seguir el rollo donde se mete. Pero, no sé, no creo que la evolución esa a una chica sin escrúpulos que hace todo por sobrevivir no la consigue.
Hombre, todo sin escrúpulos, ¿no? Porque en verdad ella se va arrepintiendo de las cosas, lo que pasa que es eso, o sea, o lo haces o te matan.
Por eso mismo no la termino de ver ahí.
Lo que pasa que yo estoy como Carolina, que no me termina de convencer, la veo demasiado sobreactuada. No sé, los gestos, el tono de voz, no me termina de convencer en ese papel la actriz.
También es que tiene un tono de voz un poco peculiar, entonces quizá eso...
Eso solo notas tú, Elena. Porque tienes mejor oído, quiero decir.
Puede ser. Y el tema, por ejemplo, de la evolución que tienen la mayoría de los personajes, por ejemplo, Maca o Zulema, o incluso Sara y Rizo, ¿lo veis creíble dentro de lo que es la trama de la serie?
A ver, la evolución de Maca sí. Está claro que pues eso, al fin y al cabo, es lo que decimos. Tiene que sobrevivir y... Si la cárcel es así, pues bueno, pues tú no vas a ser más que yo, ni me vas a hundir, ni me vas a matar. Quiero decirte, pues es normal, es una evolución que es creíble, por supuesto.
Y luego otro tema que también crea controversia, creo yo, en España es el tema, por ejemplo, de todo el tema de las drogas que entran a la cárcel como el que entra a su casa. ¿Pensáis que eso es un aliciente a que... Eso es como ver la realidad de España?
Nunca he estado en una cárcel. No lo sé. De verdad que no lo sé. No sé cómo se mueve ese tema. Supongo que estará muy regulado y que habrá muchos controles para eso. Pero no lo sé. No he estado en una cárcel, así que...
Esperemos que no estés nunca. También
no,
hay que
decirlo. Por favor, no.
Por favor, sí.
Bueno, y después de adentrarnos tras las rejas de la cárcel de Cruz del Sur, continuamos con uno de los actores con más gracia del panorama nacional, Antonio Garrido.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres.
El sevillano Antonio Garrido nació en Sevilla y es hijo del periodista José Luis Garrido Bustamante. Su trayectoria profesional ha pasado por el cine, la televisión y el teatro. Como actor ha intervenido en varias series como Al filo de la ley, Los simuladores y La chica de ayer. Desde enero de 2010 hasta 2012 interpretó a Mario, el padre de familia de la serie Los protegidos, en Antena 3. En 2013 fichó por la segunda temporada de la serie de sobremesa Amares para siempre, la continuación de Amar en tiempos revueltos. Actualmente participa en la serie El caso, representando al comisario de policía Antonio Camacho. Su trayectoria cinematográfica ha sido algo más exigua, destacando sus intervenciones en Camarón, Desde que amanece apetece, El camino de los ingleses y Diario de una ninfómana. En 2011 fue incluido en el reparto de La chispa de la vida, una película dirigida por Álex de la Iglesia. Se inició profesionalmente como actor en el teatro al participar en la obra Bajarse al Moro, de José Luis Alonso de Santos. A ella la seguirían, entre otras, Brecht, Un nuevo mundo, El barbero de Sevilla, Requiem de Berlín y El otro lado de la cama, que le valió en 2005 una candidatura a los premios de la Unión de Actores como mejor actor secundario en categoría de teatro.
¿Quién abre la veda?
Bueno, yo
no
mismo.
No sé.
Es un actor que me ha gustado mucho. Creo que es un poco peculiar dentro de, no sé, de su actuación. Lo he visto en Los protegidos, en Diario de una ninfómana y además, como ha presentado algunos programas de televisión, pues creo que el que más recuerdo es ¿Quién quiere ser millonario?
Identity
también, ¿cierto?
Yo es que en ¿Quién quiere ser millonario? No lo recuerdo.
A mí me pasa igual, no
es que
no
lo tengo muy relacionado con Carlos Sobera, entonces...
Sí, pero no me acordaba de Identity y ahora que lo ha dicho Carolina me acuerdo. Y
es que eso me lo había guardado en el bolsillo.
Yo es que donde más lo he visto es en Los protegidos y amaba su papel, la verdad. O sea, le daba ese toque de humor a, a la serie, no sé.
Mario vivía estresado. Yo me acuerdo de que sí. Simplemente estaba estresado.
Ay, sí, pobre hombre. Se quejaba de todo.
Ah, yo era muy fan.
Bueno, de hecho ahora están repitiendo la serie en A3 Series, en la nueva cadena de Antena 3. Y el otro día me acordé y justo salió un capítulo en el que se estresa mucho. Mucho, mucho, porque se considera como la... La ama de casa, y me hace mucha gracia porque se queja y dice: Jimena siempre es la que tiene que llevar la casa, tiene que hacerlo todo, no sé qué. Y yo aquí, parece que no sirvo para nada. Y estaba, me gustó mucho, es que me hace mucha gracia.
Ay, sí. Yo lo estoy viendo ahora en El Caso de los martes, y la verdad es que me gusta el cambio brusco de papel, porque como es el malo, digamos, entonces es súper serio y súper. Me cae mal, y entonces me gusta. Verlo un distinto rol, digamos.
Bueno, y en una entrevista le preguntaron qué prefería, si ser bueno o ser malo. Y dijo que bueno, que ser bueno es el protagonista y tal, pero que ser malo también tiene su cosa, que es terapéutico.
Pues ser malo es terapéutico.
Será porque a lo mejor dices todas las cosas que no puedes decir y todo, te desahogas.
Sacas el lado malo que no, claro, se supone que no puedes sacar en la vida.
A lo mejor desestresa, no lo habíamos pensado.
Puede ser.
Tiene que quitarse todo el estrés que ha cogido el papel de Mario.
Claro, exacto, ahí está.
Ahí está la clave, ¿no? Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que es muy, 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 muy supersticioso. Por ejemplo, se levanta con el pie derecho y los días que tiene algún estreno toca la madera 3 veces y le desea mucha suerte a cada uno de los actores.
No sé.
Yo soy muy...
Bueno, si en su cabeza le funciona, yo no voy a decirle nada.
Yo tampoco.
A lo mejor si se siente más tranquilo, más seguro, pues adelante.
Manías. Sí.
Claro.
Sí, claro.
Todas las tenemos, las manías.
Algunos más, algunos menos, pero sí, mucho.
Y yo también leí una entrevista que lo de la popularidad dice que ahora la lleva bien porque nadie lo conoce con bigote, porque en El Caso lleva bigote su personaje, pero que hay gente que no se da cuenta que cuando están van y les piden fotos, que a lo mejor para ellos es la primera, pero para el actor ya es la 30 o la 35, y que si estás comiendo con tu familia, pues no te apetece que te molesten, y la gente se enfada cuando les dices que se esperen a que terminen de comer, y que eso no, y que no lo entiende, que los selfies no vienen con el sueldo. Y eso me llamó la atención.
Está claro, pero ellos tienen que entender que viven en un... que se han metido en ese mundo porque han querido, y tienes que acarrear las consecuencias.
A ver, yo,
yo entiendo que yo soy la primera que si veo a un famoso y está comiendo con su familia, no me acerco. Lo primero es que me da mucha vergüenza hacer esas cosas, pero hombre, yo lo respeto, pero también ellos tienen que entender que están en un mundo que está expuesto a eso.
A ver, yo entiendo que están en un mundo, es el mundo de la fama, entonces tienen que tolerar que les pidan autógrafos, que se hagan fotos, pero también creo que la gente tiene que tener un poco de consideración, y si está comiendo con su familia, pues esperarse, y si le dice, perdona, espérate a que termine, no enfadarse como mínimo.
No, por supuesto, claro. Eso está claro, pero si es la 30 foto que te piden ese día, pues...
No, eso está claro,
a lo mejor
sí.
Otro día te piden 5 o ninguna, sí, pero tienes que aceptarlo.
Yo creo que a lo que...
Vives de ellos.
A lo que se refería era eso, que hay gente que no lo... Que sí, que a él le gusta hacerse fotos con sus fans, pero hay gente que no lo entiende, lo de que tengan que esperarse 5 minutos.
Que hay momentos en los que no es oportuno.
Claro, es que tampoco tiene sentido que encima de que te hace el favor, entre comillas, porque como acaba de decir Elena, viven de gracias a los fans, encima de que te dice que te esperes a que acaben de cenar para hacerte la foto con él, no te enfades, te está diciendo que te la vas a hacer tener la foto. Lo que pasa es que cuando acaben. Pero bueno, cada uno es un mundo y demás. ¿Y cuál es el papel que más os ha gustado de Antonio?
No sé, yo le cogí cariño a Mario, pero creo que el hecho de que haga las de malo y de bueno también es indistintivo. Me gusta, o sea, en El Caso me gusta, aunque me caiga mal, me gusta cómo lo hace, entonces no sé.
Yo creo que, hombre, a todos nos marcó con Mario en Los Protegidos, pero bueno, pues considero que es un buen actor y que cualquier papel que haga pues lo puede hacer muy bien, así que no sé. No me podría quedar con uno, porque también, como dice Carolina, quedarte con un papel entre qué hace de bueno y de malo, creo que es un poco difícil.
Bueno, yo El Caso lo he visto muy poco, me ha gustado cómo lo hace las veces que lo he visto, y Los Protegidos igual, lo he visto muy poco y las veces que lo vi, no sé, también me pareció un buen actor.
Bueno, después de toda esta charla de Antonio Garrido, vamos a cruzar el charco para que Mira nos comente la trayectoria profesional de Sofía Vergara.
Sofía Vergara es una actriz y modelo colombiana-estadounidense conocida por papeles como Gloria en la popular serie de comedia Modern Family. Sofía Vergara fue descubierta por un cazatalentos en una playa del Caribe colombiano. De este modo se convirtió en una de las modelos más solicitadas de Colombia. Después de mudarse a Miami, la contrataron en la cadena hispana Univision, donde presentó programas como Fuera de serie y A que no te atreves. Además, fue invitada para participar como actriz en la telenovela Acapulco, cuerpo y alma, de la cadena mexicana televisiva, a la que volvió más tarde para participar en la telenovela Fuego en la sangre. Su ingreso en el mercado estadounidense comenzó con su participación como presentadora en los American Comedy Awards para la cadena Fox, donde conoció al director Barry Sonnenfeld, quien le ofreció el papel de Nina en la película Big Trouble de Disney. Ha protagonizado y participado en películas como Chasing Papi, Soul Plane, Los Amos de Dogtown, A la parrilla y Cuatro Hermanos. Además de su faceta como actriz y modelo, Vergara produce la famosa serie estadounidense Mujeres Desesperadas en versión latina y tiene su propia línea de ropa. Actualmente protagoniza la serie Modern Family, interpretando a Gloria en el papel que le ha traído muchos éxitos, como 5 nominaciones a los Emmy, 5 nominaciones a los Globos de Oro, 9 a los Screen Actors Guild, 1 a los Premios Satélite y también nominaciones a los Kids' Choice Awards.
¿Os gusta esta actriz?
¿No? A mí sí. Bueno, yo solo la he visto como Gloria en Modern Family, pero me parto con ella. Me encanta. Además, si la habéis visto, hablo para nuestros oyentes, si la habéis visto en versión doblada, no la veáis en versión doblada. Necesitáis escucharla en versión original. Es buenísima.
Ah, sí, pues te tomo el dato porque yo la he visto en doblada, no la he visto en versión original.
Yo la he visto original. Sí. What are you doing? Es que hace eso, es todo el rato así y además es que se le entiende perfectamente porque mete cada Spanglish ahí.
Claro, es español, o sea, es inglés pero con acento mexicano.
Sí, no, y además que habla, muchas veces habla en español incluso, es muy buena.
Yo estoy de acuerdo con Elena porque también la he visto de las dos formas y me gusta más su voz.
Sí, es que cambia, aparte la serie cambia totalmente viendo la versión original. Recomendación.
Pues creo que nos la podríamos haber perdido en este papel porque al principio cuando llegó a Los Ángeles le costó mucho encontrar trabajo porque, claro, ella en verdad no tiene el pelo moreno como en Modern Family, sino que es rubia natural y encima antes era más clarita de piel y tiene los ojos así como color miel y decían que no era el prototipo de la típica chica latina que es exuberante. Entonces dijo que empezó a tomar el sol, se tiñó y ya es cuando le llegaron las ofertas de trabajo.
Fíjate. Es raro, ¿no? Porque normalmente dicen que en ese mundo se mueven las rubias, así, ¿no? Pero bueno, mira.
Pero el estereotipo, ese es el problema.
Exactamente, claro, al tener acento para papeles de mexicana y tal, supongo que a lo mejor se lleva mucho
se ve que, si
guiar vienes, por estereotipos.
Si eres claro. Latina, pues automáticamente tienes que ser morena o algo. Es que no
sí,
sé.
Además lo decía en una entrevista, que parece que los productores se piensan que todas las latinas tienen que ser como Salma Hayek y no es así.
Ya, claro. Y bueno, además la revista Us Men la considera una de las chicas más sensuales del mundo y es la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense y además ha sido durante 3 años consecutivos. Y la revista Forbes la considera como la más poderosa del mundo en el número 32 de 100.
Bueno, es influyente, sí, sí. Todo hay que decirlo. Guste más o guste menos.
Es que ahí donde lo veis, Modern Family lleva muchos años.
Muchos años.
No sé por qué temporada van ya, pero... Y ella lleva desde el principio porque es,
sí, claro,
es la esposa principal. Del padre, o sea
desde
que...
Según creo llevan 7 temporadas ya.
¿Solo?
¿Solo?
Sí, sí.
¿Solo? Yo creo que ya.
Bueno, yo ayer hace poco leí 7.
Puede ser. Lo que pasa es que son
temporadas. No sé si estarán ahora haciendo la octava o...
Yo juraría que eran 9 por lo menos, pero puede ser. No lo sé.
Lo buscaremos.
Cuando salgamos del programa todo el mundo buscará.
Y un dato, es del mismo sitio que Shakira. El Barranquilla, y fue la segunda actriz colombiana después de Shakira que obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 7 de mayo de 2015.
Además, es muy buena amiga de Shakira, por lo que he leído.
Bien, del mismo sitio, hay claro. Que apoyarse.
Sí. Y bueno, de sí, ¿qué nos cuentas?
Yo creo que mucha gente me odiará, pero es que no me termina de convencer esta actriz. No sé, su papel también es verdad que no la he visto en versión original. A lo mejor sí la veo en original, cambio un poco la idea. Pero es que la voz de doblaje es insoportable.
Por eso digo que merece la pena verla en versión original.
Prometo ver un capítulo en versión original y ya para opinar
y
con más
cuentas.
Esto. Pero es que, por ejemplo, los gestos y demás que hace con su papel, porque también solo la he visto en Modern Family, también los veo demasiado exagerados, que va con lo que es
Exacto.
el papel, ¿sabes? Pero que sean tan exagerados a mí no me gustan.
En realidad en esa serie son todos exagerados. Mm. Hay que ver a Cameron, por ejemplo, uno de los gays. O sea,
pero es una sitcom, ¿no? Supongo claro. que la sitcom es que es siempre es ese tipo de exageración, no es la gracia de la serie.
Claro, cada personaje tiene que tener su caracterización y tiene que enfatizarla.
Por eso la serie no es santa de mi devoción también. Entonces, pero bueno, con esta actriz más o menos graciosa, dependiendo del punto de vista en el que se mire, nosotros vamos a dar paso a la sección más divertida del programa. ¿Estáis preparadas, chicas?
Sí.
No.
La sintonía de la suerte.
Bueno, vosotras ya sabéis perfectamente cómo va esto, pero por si alguien lo está escuchando por primera vez, decir que nuestras colaboradoras van a escuchar una sintonía y tienen que averiguar de cuál se trata. Si la que tiene el turno no la sabe, pero sí que la conoce otra, puede haber rebote. Elena, comienzas tú.
De miedo, por lo menos, o un thriller, pero no tengo ni idea.
Es súper tétrico.
Arriésgate, di una.
Es española, ¿vale? Te doy la pista de que es española.
Ah, es española.
La fuga.
No, ¿dónde vas?
Yo iba a decir American Horror Story, pero claro, si me has dicho que es española, no.
Qué tétrico, es que estaba. ¿No?
Nah, es Ángel o Demonio.
Ya, es que ni me acuerdo de
los años que tiene la serie esa.
Que anularon, pero sí.
Ay,
tiene
señor.
Muchos. Bueno, Carolina, te toca a ti.
Esto es una mala idea. Ay, ay.
Si no la sabes es para matarte.
¿Los protegidos?
No.
¿Qué dice?
O sea, es que ¿qué me suena? Que sí que yo he visto esa serie.
Claro.
Esa serie.
El mentalista.
¿La veis las tres?
Qué fácil.
Espérate, si es la que estoy pensando, no es esa sintonía. Es Once Upon a Time. Uh-huh. No es esa sintonía.
Es el principio de la primera temporada.
No,
ya, pero esa no es la sintonía.
Es que Once Upon a Time no tiene sintonía. Es como hace
claro.
pum y ya está.
Taratán.
Chan, es chan, música chan, de chan. Escena. Y yo digo, la he visto. Yo me sonaba de algo.
Según la intro del primer capítulo de la primera temporada es ese.
Pues
ah, puede ser. En la primera, en el primer
claro,
capítulo.
Ya ha pasado ya cuántas claro. siete temporadas.
Cinco, vamos
temporadas.
Por la cinco. Acabando. Creo.
Bueno, Miriam, te encargas de cerrar la primera ronda.
Vale.
Es facilita.
Vale. Hombre, claro, esa sí que la sé. Pero no azul.
Ahí está.
Esta no me la esperaba, ¿eh?
Es la más fácil que tenemos hoy, ¿vale? También hay que decir.
Me gusta a mí porque aquí? Se cree que soy tontico.
No. Porque luego os quejáis de que las pongo difíciles y esta es muy fácil. O sea, la que no la sepa. Bueno, Elena, de nuevo tu turno.
La más difícil. Into this world, all
alone. ¿Esto qué es un western?
No, tiene que ser el policíaca o algo de eso. No lo sé.
¿Ninguna?
No.
Pero luego me apuntas el nombre de la canción porque me ha gustado.
Sons of Anarchy.
Nos están odiando mucho, ¿eh?
Sí.
O sea, Dios.
Carolina, la segunda de hoy tuya.
No quiero, paso palabra. Yo también he visto esta serie.
Sí, y mucho.
Ay, ¿por qué? ¡Qué asco! Lo peor es que la he visto.
¿No la sabes? ¿No la sabes?
La sé, pero no me viene.
Pues yo sí la sé.
Vale.
CSI.
¡Elena!
¿Qué dices?
Si no he visto CSI en mi vida. ¿Puedes poner otra vez? Ay, no sé.
Piensa que la has visto mucho.
Dame una pista o algo.
Investigador. Más o menos.
¿Española?
No, no.
¿De ahí fuera?
Ajá.
¿Investigador? ¿Tú sabes la de investigadores que veo?
Sherlock.
No he visto Sherlock.
¿No la has visto?
No he visto
yo creía que sí.
¿Ves? Bueno. Yo ahí pensando y no la había visto, de verdad.
Miriam, te encargas de cerrar el concurso.
Va. Me suena muchísimo.
Es española.
Y a mí también.
Yo hoy no doy pie con bola.
Si no me equivoco, es de Antena 3, Gran Hotel.
Bueno, ¿he visto esa serie?
Yo no.
No me acordaba.
Por eso no me sonaba.
Hay que hacer memoria. Bueno, se nos está pasando el tiempo volando y tenemos que dar paso al final del programa. Bueno, nosotras nos tenemos que despedir, no sin antes recordaros que regresamos el 12 de mayo. Como siempre os decimos, que la vida con una buena serie se disfruta mejor. Hasta la próxima.